Información. Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, al fin nos acercamos al fin de semana, un fin de semana ya menos pasado por agua, y es un día este de hoy casi de salir escopetados a disfrutar de la tregua que nos pueda dar estos trenes de tormenta, estos ríos atmosféricos, todos los denominadores que se le vienen dando, que son tan metafóricos a esto que no deja de ser también, además de dañino y catastrófico en muchos aspectos, pues todo un engorro para eso que sea disfrutar de la cultura. Así que ante un fin de semana más tranquilito, a priori, de disfrute ya de carnavales, por ejemplo, en muchos puntos de Andalucía, en especial en Cádiz, que tanto ha padecido estas inclemencias del tiempo, pues también hay citas interesantes a las que acudir y otras que ya se anuncian. De algunas vamos a hablar hoy, como de la reapertura del Dolmen de Soto en Huelva, de la celebración ya el lunes del High Festival en Sevilla, o la nueva edición del Festival de Cine del Sur en Granada, que ya se ha presentado, o el estreno también en Granada, ya mañana, de un disco del que, bueno, nos va a hablar ya al final el Carlos López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Efectivamente, de una banda, mira, hilándolo con esto del temporal, una banda que no puede tocar hoy en Sevilla precisamente por el temporal, porque se han quedado sin billetes para volver, o sea, sin transporte. Ellos son madrileños, hacen una música muy influenciada por el sonido, pues mira, de Pata Negra.
También, del que tenemos que hablar.
De todos estos grupos, sí. Sobre todo de Pata Negra. Pata Negra, Veneno, pues el sonido garrapatero también de Jerez. Ellos son Dura Calá, es decir, Dura y Calá, efectivamente, de lo que todos estamos pensando.
Sin que explicar más, hemos empezado metafóricos con los trenes de tormenta. Vamos a hacer la metáfora.
Esa cala que te echa entre pecho y espalda de sustancias, en fin.
Vale.
Pues Dura Cala. Yo soy madrileño con alma andaluza, por decirlo de alguna manera, y van a presentar su primer disco debut en Andalucía, precisamente. Tenían una cita hoy en Sevilla que
no va a poder ser, que se ha suspendido. El tiempo.
Sí, creo que lo harán en abril o así. Y mañana es así. En Granada, así que vamos a hablar con algunos de ellos, porque son media docena de músicos.
Claro, todos no, a ver quién no se puede pone. Ser. Venga, el que lo coja.
Sí, es mucha gente.
Venga, pues con que uno lo coja el teléfono, ¿no?
Vamos a intentar hablar o con Cass, que es el cantante, o con Johnny, que es el guitarrista.
Venga, a ver.
¿Con
quién hay suerte? Bueno, hablaremos de más conciertos también y más espectáculos para disfrutar ya desde hoy, y de alguien, bueno, a quien ya han mencionado, ¿no?, y hemos tenido muy presente toda la semana desde su inicio, que es el músico Rafael Amador, cuya muerte pues nos sorprendía al comienzo de la misma, y de quien, bueno, hoy seguimos hablando, de su influencia en los artistas actuales, como ha contado ya nuestro compañero de Sevilla, también el productor Paco Ortega, a quien igualmente escucharemos. Bueno, pues todo eso será ya en este espacio que realiza Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Pero antes que nada, antes que todo eso, nos vamos a ir hasta Málaga y al Palacio de Valdeflores, porque, bueno, la ciudad aspira a que este edificio sea la gran sede nacional de la generación del 27, con vistas ya a la celebración del centenario, de esta generación de intelectuales, y reforzar el liderazgo cultural así de Málaga, ¿no?, sumando también este nuevo espacio cultural ahí en el Palacio de Valdeflores. Así lo ha expresado hoy el presidente de la Diputación, Francisco Sala, recordando, bueno, pues la gran importancia de Málaga, ¿no?, para esta generación. Nos lo cuenta todo alrededor de esa intención y de esa obra, de esa restauración en Carra Maldonado.
La Diputación ha destinado 1,5 millones de euros y 2 años de obras para restaurar este edificio que va a ser la sede del Centro Cultural Generación del 27. Con este gesto, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, subraya que aquí nació Litoral, la revista que dio alas a aquella generación, gracias a Emilio Prados y Manuel Alto Laguirre, que pusieron en marcha su imprenta. Litoral publicó a Prados y a García Lorca, a Manuel Alto Laguirre, a Cernuda, a Moreno Villa, a los grandes nombres de la generación del 27. El presidente de la Diputación insiste en que este edificio tiene que ser la sede de todos los actos que se organicen con motivo del centenario de la generación del 27.
Y por este nuevo edificio sobran las razones para aspirar a que la nuestra, la de todos los malagueños, sea sede principal de la conmemoración nacional del centenario de la generación del 27. Y aunque en su momento el gobierno se olvidó de nuestra tierra y nos excluyó inicialmente de la organización de los actos conmemorativos, propongo al Ministerio de Cultura que mire hacia Málaga.
Málaga tiene un centro dedicado a esta generación, pero sin sede hasta ahora, y además aquí se atesora la imprenta de Litoral, que tan importante fue para aquella generación.
Y seguimos por Andalucía Oriental, ahora en Granada, que va a volver a ser escenario del mejor cine internacional con la recuperación del Festival Internacional Cines del Sur, un evento sin dudas de referencia, ¿no?, en el panorama cinematográfico y en concreto aquí en Andalucía, que no se celebraba ya desde hace 7 años. Como decimos, pues toca ahora ya recuperarlo. Manuela Pastor.
Nació en 2017 como una ventana abierta a África, Asia, América Latina y el mundo árabe, utilizando el cine como vehículo. El Festival del Sur vuelve del 23 al 29 de mayo a Granada, con una edición especial, dando protagonismo a los barrios y con el espíritu de una ciudad que aspira a convertirse en capital europea de la cultura. Jorge Saavedra es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada.
Esa capital cultural 2031 tiene que llegar a los barrios, tiene que llegar a las plazas de la Chana, del Zairín, de la zona norte o del Albaicín. Además, evidentemente, somos conscientes de ello, de estar en los grandes espacios culturales de nuestra ciudad.
La gala de inauguración se celebrará en el Teatro del Generalife y acogerá el estreno en España de la película oficial sobre Pablo Milanés, una obra cinematográfica dedicada a una de las figuras más universales de la música y la cultura iberoamericana.
Eso en Granada, en mayo, y vamos a hablar de otro evento que tenemos ya prácticamente en puertas porque comienza el lunes. Y es que este lunes comienza en Sevilla una nueva edición del High Festival. Van a ser 2 días de programación intensa, dedicadas al diálogo a través de la cultura, y que Carlos López desgranaba al habla con la directora de este evento, Conchila Cremachi.
Este año creo que hay 20 nombres destacados, ¿no?
Bueno, sí, hay 15 conversaciones, uh-huh. Así que tenemos más de 20, sí.
Este evento promueve el diálogo y el pensamiento crítico, justamente en un periodo universal ahora mismo, sí. Histórico, sociopolítico, en el que se necesita más que nunca, quizás, ¿no?
Sí, mira, es rarísimo lo que estamos viviendo. Uh-huh. Yo cuando empecé hace 25 años aquí en España, era un ambiente de cordialidad total, y ahora, 25 años después, en todas partes del mundo hay una crispación, hay una ira, hay un desencuentro. Uh-huh. Bueno, hay que hacer lo que podamos, que cada uno ponga su granito de arena para que restablecer el diálogo.
Bueno, vamos a hablar de algunos nombres propios. Está María, sí. Dueña, Juan Bonilla, Martín Caparrós, la escritora canadiense Nancy Huston, la francesa Sophie Damas.
Mira, nosotros tenemos tres patas. Este festival está armado con tres ideas. Uh-huh. Por un lado, los jóvenes. Uh-huh. Que es
de hecho, este año creo que atendéis especialmente a los jóvenes, ¿no? La programación se centra...
Sí. Tenemos casi, te diría, el 40% de la programación para jóvenes. Uh-huh. No sabemos cómo va a resultar, porque tú sabes que con los jóvenes es siempre una incógnita. Además de lo que hacemos en la Universidad de Sevilla y lo que hacemos en la Universidad EUSA de la Cámara de Comercio de Sevilla,
sí.
Que ahí hacemos todas las mañanas y con entrada libre, en la tarde tenemos, en la tarde del lunes, traemos a una influencer de libros, uh-huh. que se llama Patricia Ibarcena, uh-huh. Porque el lunes estamos toda la tarde en la Fundación Valentín de Madariaga. Por favor, vengan todos, están todos invitados. Todos los estudiantes están invitados gratis, hay una entrada, pero siempre estamos llenos de invitaciones para todos. Uh-huh. Y además de esto que hacemos para jóvenes, intentar descubrir qué le interesa a los jóvenes. Y lo otro que hacemos para jóvenes lo hacemos con la Fundación Juan Manuel de Lara y dos amigos, uh-huh. y traemos estudiantes del Polígono Sur a Cajasol para hacer un evento para jóvenes con un mago que se llama Luigi Ludos. Uh-huh. Es decir, hay cinco cosas para jóvenes. Uh-huh. Y la programación, que también pueden venir los jóvenes, y ojalá que vinieran, pero ya más pensada en un público adulto, tiene como el día, por ejemplo, el día lunes, hacemos algo de patrimonio, uh-huh. ¿no? Con otro sevillano de ley, Álvaro Romero Sánchez Arjona, que es del director de la Fundación Casa de Alba, para uh-huh. hablar de los palacios. Luego tenemos ese mismo lunes a Eloy Martínez de la Pera, que es uno de los comisarios de arte y de exposiciones más famosos, no solo de España, y a Sofía Barroso. Y también tenemos a Tomás Graves, que sí me interesa marcar un poquito lo de Tomás Graves, uh-huh. porque él es el hijo de Robert Graves, y ellos dieron claves para un mejor entendimiento entre británicos y españoles. Y tú sabes que en este momento lo que más necesitaríamos es gente que estuviera dando claves para que nos entendamos. Entonces me encantaría que vinieran, porque él lo cuenta además muy gracioso con ese, sigue hablando con ese español tan raro.
Ese español británico, que lo británico no sé qué, tiene que ser algo genético, porque que es imposible, se tiran media vida en España y no lo logran. No cogen el acento jamás.
No, jamás. Y bueno, y ya el martes 17, que es cuando en la mañana estamos en todas las universidades, van por un lado, van para el otro, pero en la tarde, yo la llamo la maratón, uh-huh. porque claro, tenemos en las tardes, ¿no? En la Valentín de Madariaga y en el Cajasol, tenemos una sucesión de debates uno detrás del otro. Y tú has nombrado, por ejemplo, de los internacionales, los tres que hay que destacar, muy importantes internacionales, la francesa Sophie, que parece que se viene una semana antes, porque dijo, ¡ay, Sevilla, me vengo una semana antes! Y yo casi me desmayo. Así que en cualquier momento aparece por aquí. Y luego Nancy Houston, que es canadiense, pero es una de las grandes voces francesas en este momento. Y me pasa con todos los que traigo así famosísimos, que están acostumbrados en sus países a tener estadios, y claro, cuando los cambias de país, que el país no los conoce.
Claro, entonces claro. Tienen que empezar de cero.
Sí, y tienen que tener un ejercicio de humildad, lo cual no es fácil, ¿eh?
Sí, sí.
Y si tuviera que destacar de ese día, del día martes, ¿no? Aparte de del equipo francés, es el gran filósofo español que tú nombraste, que es Javier Gumá, uh-huh. que es en este momento de esa generación, vamos a decir intermedia, uh-huh. es el más reconocido y habla de ejemplaridad, de valores, que es lo que necesitamos en este momento. Y dentro de las presencias británicas está Elena de Bertodano, que es una famosísima entrevistadora de famosísimos, ¿no? Entonces he entrevistado, qué sé yo, Dalai Lama, Obama, el que tú quieras lo ha entrevistado. Y es una. Y habla un español mejor que el mío, inclusive. ¿Eh? Y después quisiera. Clausuramos con algo que es un mensaje sutil a los políticos. Ajá. Que se llama la economía creativa. ¿Qué es esto? Es invitar a un economista de top, como es Alberto Grimaldi, que uh-huh. es un economista fabuloso, que converse con Javier Esteban, que es el que hace festivales espectaculares enormes.
El Icónica, por ejemplo, sí, el Insólito. Gloria,
sí, uh-huh. sí. Porque claro, lo que los políticos tienen que saber, que la inversión que hacen en cultura vuelve también en dinero, uh-huh. ¿no? Uh-huh. A mí, por ejemplo, este año, en el programa de este año, nosotros hacemos una inversión para que el rol de la cultura cumpla su función de transformador social. Y entonces tenemos un programa con el Polígono Sur, como me han dicho que hay que nombrar ahora. Uh-huh. Y tenemos un programa que a mí me produce una enorme alegría, porque para poder hacer un festival hay que tener cosas que te den alegría y que te justifiquen el esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Entonces, con unas señoras que llevan 10 años reuniéndose una vez por semana en un club de lectura y donde aprendieron algunas de ellas a leer, vamos a hacer en Cajasol una conversación de los clubes de lectura con alguien, con algún autor o autora. Entonces, más o menos en octubre, una cosa así, les preguntamos a las señoras qué libro querían leer y para traerles el autor de ese libro. Bueno, te imaginarás, todas dijeron María Dueña, María Dueña, María Dueña. Entonces, bueno, con el apoyo de la editorial Planeta, llamamos a María Dueña y María Dueña dijo por el Polígono Sur lo que quieras. Y ahí está.
Qué guay eso.
Qué guay. Pero tú sabes que yo me gusta complicar todo.
Claro, que si no, no tiene gracia.
No tiene gracia. Como dice en mi familia, eres víctima de tus propios inventos. Entonces he pensado, porque lo descubrí el año pasado, ¿eh? Cuando hicimos en la Biblioteca Infanta Elena, uh-huh. descubrí que para la gente del Polígono Sur era muchísimo más atractivo y mayor enriquecimiento para todos era venir a Sevilla. En vez de que nosotros fuéramos para allá, que ellos vinieran para aquí.
Hay unos nombres por ahí que quisiera detenerme un momento, son los sudaneses Abdelaziz Barakasakin y Rashid Diab. Me interesa mucho esto, ¿no? Escuchar otras voces de la periferia, por decirlo de alguna manera,
sí.
¿No?
Mira, nosotros tenemos un programa, porque claro, el festival el festival en España es una asociación sin fines de lucro. Uh-huh. Entonces nosotros para inventar cosas necesitamos tener a alguien conseguir a alguien que lo pague, digamos, para simplificar. Sí, sí. Y entonces hay una fundación que se llama Open Society, que es una fundación de Viena, New York, son americanos y vieneses, y ellos pagan diálogos para el entendimiento entre el norte y el sur, ¿no? Uh-huh. El sur es tomado
sur
como
global.
Enorme, global, ¿no? Y esto es norte, ¿eh? No equivocarse, sí, aunque sea cara al sur. Y entonces, bueno, en este momento que hay una guerra civil en Sudán, y que, bueno, en este momento
una guerra civil que arrastra, que es eso. Terrible, terrorífica.
Sí, sí. Digamos que siguen en guerra civil, uh-huh, esa sería, sí. Y que se matan. Estos dos de Sudán, uno se exiló en París, que es el escritor, uh-huh. Que es un escritor extraordinario, que ha ganado todos los premios que te puedas imaginar. Él ahora escribe en francés. Y el gobierno de Macron, en 2023, hace dos años, van a ser un año y pico, le dio la gran distinción del gobierno francés de las artes y las ciencias, ¿no? Como un reconocimiento. Y el otro, que se llama Rashid Diab, él es artista plástico. Yo tuve la posibilidad, porque mi marido lo invitaron y lo acompañé, de ir a Sudán, uno de los tantas veces que explotaba el conflicto nuevamente. Y fuimos, y dentro del programa que llevamos era conocer el centro cultural privado, uh-huh. más importante que había en la capital de Sudán, que es Khartoum. Y entonces lo conocimos a él. Y él estaba casado con una española porque había estudiado arte aquí en la... Ahora no me acuerdo si en la Complutense o en la Autónoma. Y entonces hablaba un español, te vuelvo a decir, mejor que el mío. Uh-huh. Y hacía una obra maravillosa, tenía una galería de artes, un artista extraordinario, etcétera, etcétera. Claro, le destruyeron la galería, le destruyeron la fundación, le rompieron las obras de arte y se ha exilado en España. Y el rey emérito, como se dice ahora, uh-huh. lo condecoró a Rashid con la orden de la orden, ¿cómo se llama? La social. Mérito civil.
Mérito civil.
Se la dio a él. Porque son gente que han contribuido muchísimo a la cultura. Y ellos van a hablar de desarraigo, de lo que significa el exilio. Y además yo creo que lo que ellos aportan a este entendimiento global, ¿no? Mm. Que cada vez más necesario.
Bueno, pues ahí está, ¿no?, la programación y los invitados, interesantísimos invitados que van a participar a lo largo de estos dos días, lunes y martes, en los que se va a desarrollar esta nueva edición del High Festival en Sevilla, como nos contaba su directora Sheila Cremachi.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a terminar la semana casi como empezamos, ¿no?, con el recuerdo al músico Rafa Amador y a Pata Negra, ¿no?, porque hace solo un rato que nuestro compañero de las noticias de Sevilla, Antonio Catoni, que ya conversaba hace unos días con el productor Ricardo Pachón sobre Rafa Amador, hoy lo ha hecho también con el productor Paco Ortega. Y esto es lo que le decía.
Para el mundo del flamenco, para el mundo de la música, de España incluso entero, ha significado era un creativo innato, era una persona con mucha creatividad que ha aportado mucho musicalmente, y estamos hablando de Pata Negra, ¿no? Y estamos hablando también de uno de los creadores de ese concepto musical, de esa forma de contar la historia a través de la música, ¿no? Entonces se nos ha ido un grande de nuestra música.
Para mí ha sido mi banda sonora, Rafael. He tenido la gran suerte de tocar con él, de conocerlo. Para mí Rafael ha sido genio, creador. Rafaelillo junto a Raimundo, por supuesto, su hermano, ¿no? Que para mí son...
Hablando Dorantes y también ha sido, ¿no?, de la importancia de Amador.
Aquí estaba Rafael contándonos que todo lo que le gustaba era ilegal, inmoral o engordaba. Paco Ortega, productor musical de andaluz, además de compositor e intérprete, que tiene más de 400 discos, que ha trabajado con Rafael, pero también ha trabajado con Camarón, con Patané, con Rosalía, con Sabina, con tantos otros. Le hemos pedido también que nos aporte su visión sobre la música de Rafael Amador y sobre su propia persona. Está con nosotros por teléfono. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros, claro que sí.
Para nosotros un honor. ¿Qué crees que le debe la música española, y yo creo que nos podemos exceder o salir un poco de los límites del flamenco, ¿no?, qué le debe la música española a Rafael Amador?
Yo creo que la música española le debe muchísimo, le debe inspiración, le debe espontaneidad, le debe frescura, porque los hermanos Amador... y toda la corriente esta que surgió desde Sevilla de la mano de Ricardo Pachón, pues trajo obras maestras que han perdurado en el tiempo y que con el tiempo se han colocado en lo más alto de las obras que se han hecho en España. Yo tuve la suerte desde muy jovencito de estar en Sevilla. Yo era ayudante de Ricardo Pachón y estuve de ayudante de grabación en el disco de Rogitano, donde también Rafaelillo cantó un tema mío que se llamaba El Tardón. En ese disco, y en ese disco había una variación, porque se había incorporado a un cantador flamenco, a su primo Juan José Amador, que compartía el álbum, la voz con él, y luego después estuvo también en mi disco. Hablabais de Sabina, una vez en Madrid, en la Sala Universal, fui yo con Sabina a tomar una copa y a ver a los Pata Negra. Y entonces Rafaelillo se puso así muy marcial, no sabíamos muy bien lo que iba a decir, y me dedicó una canción delante de Joaquín. Y yo, la relación que he tenido con esa familia y con las 3.000 viviendas, porque produje también el álbum de las 3.000 viviendas, y ahí grabé uno de sus últimos temas, El Robot Amador. Y lo llevé también al programa del Séptimo de Caballería de Miguel Bosé en dos ocasiones. Y la última vez que Rafael Amador hizo un concierto solo, en solitario, en Madrid, pues lo hizo también en una programación, en un festival que yo dirigía, que se llamaba en el Teatro Lara, y que se llamaba Música entre Actos. Y entonces pues me unía muchísima amistad con él, complicidad. Era un genio, porque además miraba, él tenía una concepción rítmica y una inspiración que le llevaba a sitios absolutamente impensables. Él quebraba y marcaba en unos tiempos imposibles.
Y luego después, pues junto con su hermano, que es otro genio, con Raimundo y con Dieguito, Diego es también un genio, conocí también al Morrales, que tocó la batería en ese tema que ya murió.
Mencionado también en algunos temas, sí.
Sí, fantástico. Pues era un hombre absolutamente imprevisto, se veía el gimme donde no lo veía nadie. Y luego fíjate qué curioso que desde las 3.000 viviendas, en una infancia en la que tenían carencia de muchas cosas, pues buscaron su vida y su luz pues en la música, en el flamenco, en el blues, y de pronto les entusiasmaba absolutamente toda la música anglosajona y el blues, desde una inocencia que conmovía, ¿no? Que de pronto yo les admiraba muchísimo, decía, mira Raimundo, mira Rafael, aquí habéis colaborado en este disco, y me decía, sí Paco, ahí lo pone, hemos estado nosotros en ese disco y tal, y han estado con Björk, con muchísima gente, ¿no? Y realmente pues le debemos mucho, y yo en especial también le debo mucho, porque todos los músicos de este país hemos robado de los grandes, de Serrat, de Joaquín y por supuesto de Pata Negra. Con Pata Negra, primero con Smash, con mi querido Julio Matito y Gualberto, y luego con Veneno, Pata Negra y Loli Manuel, se creó una revolución que está ahora funcionando al 100%, pero que todo eso surgió en ese movimiento en Sevilla y que Ricardo Pachón supo manejar también. Y a mí me parece que, bueno, yo le decía el otro día, escribía a su hijo Luis, que es un encanto, Luis, un percusionista excelente, le decía, no te preocupes Luis, porque tu padre es inmortal, la gente que hace tantas cosas y deja una obra tan, tan maravillosa, pues afortunadamente se convierte en inmortal, porque podemos estar con ellos nada más que ponemos un CD o vemos un vídeo, estamos con ellos, y eso es algo muy importante, la verdad.
Y eso está ahí, tremendamente valioso tu testimonio desde Madrid, donde trabajas y donde has conocido el devenir de la música española, para explicar que efectivamente Rafael se adelantó muchos años, décadas, a muchas cosas que hacemos ahora y que ya damos por supuestas, pero eso nació allí, nació en las 3.000 viviendas, nació en ese sonido. Paco Ortega, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y un abrazo enorme a la familia y a toda la gente que le queremos.
Bueno, pues hablaba también Paco Ortega con Antonio Catoni, de las 3.000 viviendas. Y hay que hacerlo también al hilo, pues, de un documental.
Mira el cuerpo garrafa, la hermana de hermano. Nos hemos bautizado como diferentes apodos y a nosotros nos encanta, de verdad. Pero celebro la vida,
no te confundas ni miedo. Y ese Manuel del que hablan es Manuel Jiménez, conocido influencer en las redes sociales por contar su vida en las 3.000 viviendas, y que es el director y protagonista y conductor de ese documental que se va a emitir este próximo martes en Canal Sur Televisión. Las 3.000 celebran la vida. Ahí Manuel nos mostrará la realidad de los vecinos y vecinas de toda la zona del barrio a través de testimonios como la que escuchaba, ¿no? La Cuerpo Garrafa, la Huele Muertos, que suelen salir, que son habituales en sus vídeos.
Se han dado conversaciones que no sabía que hacían falta, como por ejemplo con mi padre. En el día a día no lo hizo por lo que sea, y cuando tuvo una cámara por delante, pues se mostró. Entonces, disfrutando mucho también, contar mi vida y la vida en las 3.000 viviendas es para mí algo increíble. Y pensar solamente, después de todo lo que he pasado con mi padre, con mi familia, con la gente del barrio, ahora plantarnos delante de una cámara y decirlo todo, para mí ha sido algo increíble.
Bueno, un documental lleno de frescura, momentos muy, muy divertidos. Este que, como decimos, bueno, pues se va a estrenar, se va a emitir en Canal Sur Televisión el próximo martes.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y hablamos de otros asuntos, de nuestro patrimonio, por ejemplo, el Dolmen de Soto, el monumento megalítico de Trigueros en Huelva, ha reabierto al público después de una inversión clave para su conservación y que ha llevado a cabo, bueno, pues la Junta de Andalucía. Han finalizado ya los trabajos esenciales encaminados a devolverle su imagen original y garantizar además su protección ante la humedad, algo bien traído teniendo en cuenta, bueno, pues los problemas que está ocasionando la lluvia. Ya ha recibido en esta reapertura el Dolmen de Soto las primeras visitas, nos lo cuenta María José Marín.
Durante 2024 y hasta diciembre de 2025, este dolmen ha estado cerrado para realizar trabajos clave de restauración, principalmente para resolver problemas de humedad y conservación en el interior y devolver al monumento una imagen más cercana a la que tenía tras su restauración en 2013. Benito Conde es concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Trigueros.
Estamos hablando de un dolmen que tiene un estado de conservación muy importante y por ello desde el Ayuntamiento de Trigueros lo que intentamos es poner en valor a través de visitas culturales, de visitas donde la educación del patrimonio sea uno de los valores más importantes.
Las actuaciones se han centrado en resolver los problemas de humedades y en sistemas de control y ventilación. Israel Bernal es profesor de historia.
Hacemos una visita al Dolmen de Soto, que es un enclave de la prehistoria en Andalucía de los más importantes, y lo hacemos con la empresa de Al Origen, una empresa de teatralización que nos hace diversas actividades y dinámicas para hacerlo a los niños más atractivo y más interesante.
En esa tarea de poner en valor el monumento trabajan estas empresas que lo dotan de vida con una experiencia inmersiva que muestra cómo se usaba hace miles de años.
Y los minutos ya, lo que queda ya esta segunda media hora, los vamos a dedicar, bueno, pues a la música, algunas citas musicales que tenemos aquí muy, muy cercanas, empezando por esta. Bueno, pues por un musical archifamoso, archiconocido, uno de los más longevos en la escena, es el Fantasma de la Ópera, que llega hoy al auditorio del Cartuja Center en Sevilla. Este musical escrito por el compositor británico Andrew Lloyd Webber en el año 1986 y que está basado, bueno, pues en la célebre novela de Gastón Leroux, esa con ese fantasma que vive en el subsuelo del teatro de la ópera.
La ópera Garnier de París.
Garnier de París. Qué bonito. Bueno, pues aquí en esta versión los protagonistas son Daniel Diges y Ana San Martín, que hablan así de esta producción.
Es una persona con un problema social enorme. Yo me lo he llevado a ese autismo, ese Asperger cerrado.
Intento desnudarme emocionalmente lo más posible para explicar estas partes horribles de los duelos, ¿no? Que los duelos normalmente llevan años y ella está arrastrando un duelo muy potente.
Bueno, pues hay funciones programadas hasta el 22 de febrero y ellos, los protagonistas, hablan así y suenan así cantando.
A tus sueños secretos abandónate, deja atrás lo que fue tu realidad y permite a tu espíritu volar.
El musical El Fantasma de la Ópera en el Cartuja Center y esta noche también el Teatro de la Maestranza, también en Sevilla, y con las entradas agotadas tienen al guitarrista Vicente Amigo. Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2016, reconocido por la crítica internacional y por los públicos de medio mundo. El Teatro de la Maestranza recibe en concierto a este tocaor, bueno, con un concierto para el que ya están pues todas las entradas vendidas. Y tenemos también más música, también a la vuelta de la esquina, y en este caso en Granada.
Noche cerrada en la comarcal. Sancho toma la curva y toma control de la nacional.
Conciertos para presentar disco, en este caso de la banda madrileña Dura Calá, presentando el directo, como decimos, de su primer disco este sábado, ya mañana en Granada. La sala Rock and Rolla va a acoger a esa media docena de músicos que nos decía Carlos al comienzo, que reivindican el macarreo y la diversión, que eso nunca está de más y eso siempre estupendo para un fin de semana que vamos a coger con tantas ganas.
Exactamente, y más para un fin de semana con sol. Oh, menos mal. Bueno, Dura Calá inicia gira de presentación de AI, este esperado LP debut. Así que vamos a charlar con Johnny al final, con el guitarrista. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí estamos finiquitando los últimos toques para que el show esté a punto para mañana. Con muchas ganas ya de estar por Andalucía.
Bueno, pero creo que Sevilla se ha caído de momento, ¿no? Se ha puesto, ¿no?
Sí, así es. Hemos tenido que posponer el vuelo de Sevilla para dentro de aproximadamente 3 meses. Bueno, ha sido una mezcla de cosas, principalmente por el tema de las lluvias y demás que está viendo ahora, que han complicado todo mucho, la falta de trenes y demás. Pero bueno, nada, queremos enviar, por supuesto, todo nuestro apoyo a la gente que está siendo afectada por el temporal. Y eso, que nosotros estaremos de vuelta en aproximadamente 2 o 3 meses, cuando podamos cerrarlo todo, con la sala Hollander ahí en Sevilla. Y nada, y mientras tanto, pues la gente de Granada sí que podrá venir a vernos. Estaremos tocando a las 9 de la noche ahí en la sala Rock and Rolla, y con muchísimas ganas de ver a todo el mundo por ahí.
Vale, perfecto. Bueno, pues os esperamos aquí también por Sevilla dentro de unos meses, por Sevilla y por toda Andalucía, ¿eh? No solo Sevilla. De momento vamos a...
Esperemos que sí.
Exactamente, de momento vamos a centrarnos en esta fecha que tenéis en Granada. Oye, ¿cómo nace este proyecto?
Vale, pues este proyecto viene naciendo de, bueno, fue como una especie de necesidad que se creó entre, en un principio, digamos, Cas, Dan y yo, que, bueno, somos 3 músicos, Cas y yo concretamente, venimos ya de un largo recorrido juntos haciendo música. A Dani le conocimos en los últimos 5 años, y los, bueno, todos en realidad los músicos que hemos entrado en Dura Calá somos músicos que han trabajado sobre todo en la escena mercenaria. Bueno, no llamamos mercenarios, pero vamos, que realmente pues hemos trabajado en muchos grupos que o no son de música propia, o nosotros simplemente veníamos como músicos de sesión o músicos de directo, pero nunca realmente como músicos compositores, por decirlo de alguna manera. Y Dura Calá ha sido esa necesidad que teníamos nosotros también de expresar lo que llevamos dentro y dejar tan un poco de lado eso de tocar pues la música de otra gente y empezar a explorar qué teníamos nosotros dentro y qué podíamos compartir con, pues, con la gente.
¿Por qué habéis elegido Andalucía como primera parada para vuestro debut?
Realmente creo que no ha sido un planteamiento igual tanto personal como logístico, yo creo, en este caso. Creo que al final elegimos, teníamos muchísimas ganas de ver Andalucía, eso por supuesto. Creo que nuestra música está claro que hay bastantes influencias que vienen de la música andaluza, y por ese lado sí que nos hacía mucha ilusión venir, pero es verdad que al final fue también una... O sea, nosotros no somos los que organizan las fechas, digamos, sino que eso nos lo lleva a nuestra agencia Bola 9, y fueron ellos realmente al final los que decidieron un poco, pues por temas logísticos y demás, que a mí personalmente se me escapan un poco, pues sí, que tenía más sentido visitar Andalucía primero.
Oye, hablando de referencias, tenéis un montón de referencias, desde el rock andaluz, el garrapateo, la música de Jerez.
Sí, la verdad que creo que tenemos ahí un buen mix de cosas muy diferentes. Por supuesto, a nosotros nos encanta y hemos crecido, pues, como solemos decir, hemos crecido desde con Elvis, ¿no?, hasta con la rumba más típica. Entonces, al final todas esas cosas se ven... Creo que se ven esas influencias en el grupo, que pues eso, te mezclamos desde cosas más básicas del blues quizás, con pues música española algo más tradicional. Somos grandes fans de los derbis, estamos muy, muy metidos en lo que es ese tipo de música, nos ha encantado siempre. Y sí, al final sale una mezcla un poco quizás ecléctica, pero bueno, nosotros estamos muy contentos con lo que estamos haciendo ahora mismo.
Bueno, hasta los del río.
Vamos tranquilos, ahogando una pena, fumando una cosa, que no sé si es rubia o morena, pero vamos a los 5 bailando la macarena.
Sí, por supuesto, sí, ahí tenemos la Macarena, ¿no?, para que no falte, claro, creo que sí.
¿Cómo se os ocurrió, primero, el tema, ¿no?, y cómo hilarlo con esta otra Macarena de los del río?
Pues mira, eso casualmente fue una noche que, si no me equivoco, les pilló a Cass y a Dani volviendo de Almería o algo así, y se creó una historia en la carretera. Bueno, eso no voy a entrar mucho en detalle porque creo que se cuentan cosas que igual no son del todo para compartir, pero si se lee entre líneas la letra del tema, se entiende un poco. Y bueno, en un momento dado, no sé si alguno de ellos soltó el E Macarena en el coche mientras ocurrían otras cosas que se describen en la canción, y como que ahí se hiló todo un poco, y de ahí vino también. Bueno, casi igual en algún momento os voy a explicar esto mejor, que al final escribió en la letra, pero bueno, sí, esa es la historia, digamos, un poco resumida.
Bueno, tenéis otras referencias que ahora mencionaremos. Hablando un poco de estas referencias andaluzas, bueno, acabamos esta semana, a principio de semana, fallecía Rafael Amador, Rafarillo Amador. Bueno, Pata Negra y Veneno, supongo que también es otra referencia, al menos a mí me suena, ¿no?
Sí, por supuesto. Más cuando nos enteramos al principio de la semana, la verdad que fue un shock bastante duro para todos. Nos pilló además ensayando justo, y sí, fue un momento como de repente nos miramos todos, nos quedamos como, joder, qué fuerte, ¿no? O sea, hace días que estamos tanto hablando de él, tocando sus canciones, claro, es pues justamente uno de los músicos los que versionábamos mucho en su momento. Y sí, evidentemente hemos sido muy influidos por él. Joder, al final creo que es de los, no voy a decir el primero, pero sí que fue de los primeros en como mezclar así el blues y el flamenco de esa manera. Y no sé, para nosotros como que nos inspiró muchísimo su música y como se aproximaba a esa fusión, a esa creatividad sin ningún miedo. Y sí, la verdad que ha sido bastante, un palo bastante duro, yo creo, para toda la música española.
Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Tampoco tenéis miedo a la hora de mezclar y a la hora de mostrar vuestras influencias, que llegan desde Pata Negra, como decimos, hasta Nick Cave.
Dile al diablo que esta es mi última bala. Dile que esté preparado, que tiene su nombre. Dile que no por ser hijo de un dios muerto a manos del hombre se crea que se ha librado.
Sí, exacto. Creo que también tenemos la suerte de que ese camino ya se ha abierto, pues por eso, por esos grandes músicos que ya han pasado por aquí y ya nos han allanado mucho el terreno. Creo que en nuestro caso ya es simplemente más una especie de intentar seguir con ese testigo que han dejado ellos, más que abrir el camino, ¿no? Que ya, pues, como decía, ya nos lo han dejado ellos abierto, ya nos han preparado el caminito, lo han allanado, y nosotros simplemente intentar llevar su testigo todo lo lejos que podamos.
Me gusta mucho también este registro que tenéis, ¿no? Porque, por ejemplo, mencionando este tema, ¿no? Este bolero que tenéis, que es totalmente Nick Cave and the Bad Seeds. Totalmente.
Sí,
totalmente, ¿no? Lo hacéis como tal, o sea, que es muy evidente, ¿no?, esa influencia, pero al mismo tiempo lo hacéis vuestro. Y me gusta mucho dónde lo lleváis, el lugar que lo lleváis.
Joder, pues muchas gracias. Sí, la verdad que ese tema más creo que es como de los más extraños del disco, probablemente es el que más se sale un poco de como nuestro sonido más, no voy a decir tradicional, pero sí, como más al que más solemos acabar cayendo. Y es verdad, sí, que ese de repente pues una inspiración un poco así más ochentera, diría, incluso con el uso de ciertos sintetizadores, el rollo Nick Cave. Es verdad que a Cass siempre le gusta muchísimo también, entonces pues es posible que haya también un poco, o sea, haya tirado el de ahí. Pero sí, la verdad que creo que también intentamos no cerrarnos demasiado a, oye, vamos a hacer este tipo de música, vamos a hacer este otro tipo de música, sino un poco, también nos dejamos guiar por la inspiración y por lo que sentimos en ese momento y por lo que queremos transmitir, con las canciones. Entonces, sí, creo que no nos, o sea, intentamos no ponernos ninguna barrera a la hora de crear.
También tenéis inspiraciones literarias, tenemos por aquí a Federico García Lorca en Reyerta.
Sí, correcto, sí, eso fue, joder, mira, me acuerdo, la primera vez que escuché esa canción, bueno, tanto, o sea, la letra, como has dicho, es de Lorca, pero es que recuerdo, la primera vez que escuché la canción me la enseñó Cass, claro, yo me quedé, porque él no me había dicho que era un poema, yo hubo un momento, absoluto shock, donde dije, este chico, ¿cuándo aprendió a escribir así? Claro, cuando me explicó un poco, pues, venía la letra, ya caí. y dije, vale, tiene sentido tal. Y la verdad que es un poema precioso. Yo no lo conocía de antes, pero claro, la vez que lo escuché realmente fue con música y a mí me dejó la letra como muy cautivado. Uh-huh. Y ya cuando como que he entrado más en pues cómo era el poema y demás, joder, pues la verdad que me encantó. O sea, me pareció un poema súper bonito. Me pareció una manera, la única que tenemos de honrar a una figura tan grande como es la de Lorca. Y joder, estoy la verdad que muy contento con esa canción. Luego, no sé si salió hace poco, además, Lorca hizo como, nos encontraron como unos vídeos de Lorca como bailando y demás, y fue como mucha casualidad, pero resultó que el videoclip que hicimos para esa canción se parecía mucho el baile que hizo la bailarina a los bailes que hacía Lorca, no sé, bueno, fue absoluta casualidad, pero nos quedamos flipando, la verdad, porque esto ha ocurrido en el último año, todo esto.
Sí, sí,
y sí, muy guay.
De Federico, creo que era actuando, ¿no? Vestido así de negro. Sí,
eso es justo, como actuando y moviéndose como de una manera extraña. Y pues sí, pues es que por casualidad es la vida, el videoclip que hicimos se parecía un montón a esos vídeos de Lorca. Uh-huh. Y joder, nos hizo muchísima ilusión ver eso, la verdad.
Está por ahí el espíritu de Federico, ahí guiando, vamos a ver.
Eso es. Sí.
Juan Antonio el de Montilla, rey ha muerto la pendiente. Su cuerpo lleno de líos y una granada en las sienes.
También está por aquí esta parte festiva. Pues eso, ¿no? Más el estilo quizás garrapatero de Jerez, incluso los chichos, con Tío Pepe, por ejemplo, ¿no?
Sí, justo, tenemos luego ese rollo justo mucho más al verbenero, fiestero, como lo quieras llamar, tiene esa influencia así pues justo más garrapatera, más movidita, más animada, más pues, con ganas de pasártelo bien al final. Creo que intentamos tocar todos esos registros en nuestra música porque al final creo que, o sea, que el pasárselo bien en un concierto creo que es muy importante y que la música también pueda transmitir esa buena vibra, esas ganas de, joder, de vivir y de reír y demás, nos parece fundamental y creo que poca música lo transmite también como se transmite desde el sur de España y ha sido también pues, uno de los motivos por los que al final creo que un poco eso, ¿no? Si nosotros queremos llevar una emoción a la música, esa emoción muchas veces es muy fácil ligarla a un estilo, un género musical. Y en España tenemos la suerte de tener tantísima riqueza cultural al final y tanto donde elegir que es como muy, no sé, está como muy puesto en bandeja para ti. Por lo menos esa es la experiencia que estamos teniendo con esto.
¿Y qué género hacéis vosotros? Porque claro, yo insisto, estamos aquí hablando de referencia. Por ejemplo, también está por aquí Matahora, que no, que es como un tema como más crudo, que te cuenta otra historia distinta. Mencionábamos también antes el bolero. ¿Vosotros cómo os definíais? Porque en este gazpacho musical...
Pues... Claro, buena pregunta, la verdad, es complicado. Nosotros siempre nos hemos al final definido como macarreo madrileño. Uh-huh. Nos ha costado mucho encontrar una etiqueta musical como tal, porque al final, o sea, creo que si hacemos rock, de eso es bastante evidente al final que en última instancia es rock y lo que, como que el motor principal, lo que lleva del grupo es el rock. Pero claro, la cantidad de hibridación luego que hay ahí con otros estilos musicales es muy grande y nos cuesta mucho definir. Tampoco queremos como... en railarnos como en un solo tipo de hibridación, es decir, no queremos hacer solamente rock fusión con rumba o rock fusión con música andaluza, sino que pues no sé, como que no queremos tampoco encasillarnos en, más allá de decir que sí, que hacemos rock y que lo juntamos pues un poco con lo que en ese momento consideremos o más nos apetezca o más nos llame la atención o de sí, no sé, es como es complicado igual de encontrar el motivo exacto de por qué hacemos las canciones juntándolas con X estilo musical, pero bueno, es un poco pues porque nace así, diría.
Ay, como afilas una baja de la suerte. Y es que no hay lugar donde esconderse de la muerte.
Johnny, estamos hablando del discurso musical. Hay otro discurso también, que es el de las letras, el de las historias que se cuentan, que beben de la realidad, quiero decir.
Exacto, sí, creo que ese aspecto de nuestras letras sí que se parecen mucho a esas referencias que estás mencionando, porque, o sea, tiramos mucho de eso, de una realidad muy costumbrista, muy de lo que vemos, de lo que vivimos, de lo que nos ocurre a nosotros, a nuestra gente querida, a nuestra gente, a la gente a nuestro alrededor. Intentamos, sí, como contar esas vivencias y esas realidades. Y al final, sí, eso es que creo que lo has escrito muy bien, lo has explicado muy bien. No te sabría explicar mucho mejor, pero sí, realmente es eso, es ese tipo de letra que plantea una vida pues muy, muy cotidiana y muy cercana a lo que yo creo que puede vivir la mayoría de gente.
En este sentido, bueno, he escuchado el disco varias veces, ¿no? Evidentemente, para la entrevista. Me da la impresión de que tiene un discurso, ¿no? De que aunque los temas sean diversos y las influencias también, tiene un discurso narrativo. No sé si lo habéis querido hacer así a propósito, o es que simplemente ha salido.
Yo creo que es más bien que ha salido así. Creo yo. Tampoco, o sea, no, realmente no he visto ninguna intención real de crear como ese discurso narrativo. Creo que es que al final todas las canciones, es verdad que sí que tienen como mucho en común, pues eso, en el tema más discursivo, ¿no?, de la letra. Uh-huh. Porque al final creo que tocamos más o menos los mismos temas de manera recurrente, que pues vendrían siendo, pues eso, la noche, un poco la vivencia personal de la persona. Hablamos también mucho de, pues, la ansiedad, la falta de control sobre la realidad que se puede llegar a tener, pero luego pues hablamos de cosas más normales como el amor, la muerte. Entonces creo que siempre intentamos tocarlo eso desde un tema como muy, o sea, desde un punto de vista muy personal y muy directo. Pero sí, creo que no hubo realmente una reflexión detrás a la hora de plantear pues cómo poníamos las letras, en qué orden o qué contábamos las letras, sino que fue realmente un proceso más que fue surgiendo así y cayendo como ha caído, que sí, que una especie de como idea de vamos a crear esto y que esto transmita tal o transmita cual.
Dices con desinterés que a ver cuando viene Jesús a lavarle los pies. Dile que tenga cuidado, porque pasado ese puente el presente nos ha abandonado.
No te lo digo porque, bueno, como además iniciáis con esa intro, termináis con precisamente con Tío Pepe, que quizás es, bueno, pues uno de los más festivos. Y hacia la mitad, bueno, pues os metéis en distintos charcos que has mencionado, por ejemplo, que me hace mucha gracia, temas normales, ¿no? La muerte y el amor, bueno, la muerte y el amor son los grandes temas de la humanidad, ¿no? Y yo creo, ¿no? Oye, venís del mundo de las versiones, del mundo del directo. ¿Qué peso va a tener el directo en vuestra carrera?
O sea, para nosotros el directo es todo. El disco está muy bien y nosotros estamos encantados de grabar y nos lo pasamos muy bien en el estudio, pero para nosotros al final la música, donde se vive, donde te transmite, o por lo menos eso es lo que nosotros sentimos, es que es en el directo, es cuando estás con la gente, es cuando la gente está contigo, es cuando hay ese ida y vuelta, ¿no?, de energía, ese, pues, el público transmite a los músicos al público, y ahí es donde se genera esa magia, ¿no? Efemeridad de la música, que es tan difícil de describir, pero que yo siento que donde ocurre es en el directo. Uh-huh. Y nosotros al final lo que más nos preparamos, donde con más ganas vamos, es siempre al directo, e intentamos dar el show más potente que podemos con los medios y recursos que tengamos, pero siempre intentamos dar el mejor show posible. Y bueno, y si nos ves en directo alguna vez, ya verás, nos lo pasamos como enanos. Estamos en nuestra absoluta salsa ahí, así que sí, para nosotros el show es que es fundamental realmente.
Hombre, yo espero veros cuando vengáis a Sevilla. No voy a poder ir este fin de semana a Granada, que si no os veía, está claro. Así que que por aquí os esperaré. Oye, por cierto, habéis editado en Calaverita Records, ¿no?, que es un sello que, bueno, digamos, entre comillas, de todas las comillas que queramos, pequeño, ¿no?, independiente. Eso sí. También ayuda a pues hacer vuestra obra pues más vuestra, quizás, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que en ese aspecto, o sea, Calaverita, pues, han sido, sí, se han portado muchísimo. han sido de gran ayuda. Es lo que tú dices, yo creo que estar en un sello más pequeño, por un lado, te ofrece que, al ser nosotros una banda novel pequeñita y tal, el sello va a estar más atento a ti que si, yo qué sé, pues entras en un sello muy grande y posiblemente esté trabajando con artistas súper grandes, entonces tú seas como el último eslabón, ¿no?, de la cadena y no seas muy importante. Entonces, por un lado, eso es agradecer. Por otro lado, el roster que tiene Calaverita, creo que, o sea, está muy bien. Los otros grupos con los que estamos colaborando con los que trabajamos, digamos, en esto. Y nada, joder, o sea, que nosotros a tope realmente con Calaverita, nos han ayudado un montón. Y sí, estamos muy en shock todavía más, porque no llevamos mucho tiempo, nunca habíamos estado pues con un sello y demás, entonces como algo que nos ha pillado muy de shock, pero vamos, que estamos súper contentos, la verdad. Y sí, un apoyo muy necesario, yo creo, para nosotros ahora mismo.
Bueno, Johnny, sí. Pues vamos a recordar la fecha de mañana de Granada, ¿no? ¿Vale? Para todos aquellos despistados.
Vale, perfecto. Pues nada, mañana estaremos en la sala Rock and Roll. Mañana es sábado 13, si no menos sábado 14.
Sábado 14.
Sí, perdón. Sábado 14. Mañana Granada, en la Rock and Roll, estaremos a las 9 de la noche. Y, joder, muchísimas ganas de ver a toda la gente de Granada por ahí y a quien se quiera pasar realmente.
Granada, que es un epicentro de la música española total, ¿eh? Así que allí os van a coger con las manos abiertas. Bueno, Johnny, pues muchísimas gracias. Oye, tienes una voz, o sea, no dejes la guitarra, pero oye, atrévete con la canción, ¿eh?
Sí, sí, estoy en ello, poco a poco. Yo de momento me aproximo a los coros y ya luego iremos viendo si tenemos más, pero joder, muchas gracias.
Bueno, yo te lo digo porque, bueno, en la radio estaba acostumbrado, otra cosa no, pero escuchar voces todos los días.
Ya me imagino.
Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí y dedicarnos este ratito en Andalucía, no, Escultura, y nos vamos con algo que es muy madrileño pero que también es muy andaluz, con Tío Pepe.
A la luz del cartel de Tío Pepe baila hoy la violetera.
Bueno, muy madrileño por el organillo, ¿no?
Por el organillo y por la historia que cuenta.
La historia, ¿no?
Bueno, pues eso, a la luz del cartel de Tío Pepe famoso, ¿no?
Ah, vale.
De una ladrona, ¿no? Una mangante.
Bueno. Bueno, pues como decimos, están presentando el disco, lo hacen mañana en Granada, pero bueno, haciendo un poquito de agenda con esto de que estamos de viernes tarde, tenemos más citas por ahí, ¿no?
Bueno, Carlos, pues tenemos un montón de citas. Para empezar, Parque Sur, que lo tuvimos aquí el otro día hablando con ellos, pues hoy en Sevilla, mañana en Córdoba. ¿Vale?
En Sevilla, en la Custom, ¿no?
En Sevilla.
No, hoy era en Córdoba.
Hoy era en Sevilla, Parque Sur, en la Malandrina.
Ah, sí.
Y mañana en Córdoba, no recuerdo en qué sala.
Quique los que González. Están en Córdoba, es el que está en Córdoba mañana.
Quique hoy. González hoy en Córdoba. Eso sí, la sala Impala, y mañana en Sevilla en la sala Custom. Después el 20 de febrero va a estar en Almería y el 21 en Málaga.
Mira,
y después ya en marzo en Granada, pero como ya queda mucho, ya hablaremos
que hay tiempo. Bueno, y siguiendo con la agenda un poco, no es en la misma línea, pero también apuntamos que el tenor Enrique Viana y la soprano Sabina Puertola van a protagonizar esta noche, esta tarde a las 7, en el Teatro Villa Marta de Jerez, de Bemoleja Sostenida, que es un espectáculo lírico con dosis de humor, donde hay fragmentos de ópera, de zarzuela y de cuplé. Uh-huh. Esto cambiando de tercio. Sí, cambiando de tercio, pero nosotros nos vamos a quedar en este que nos traían tus invitados de hoy, esto dura calá.
Dura calá, es que hay caladas que son muy duras.
Bueno, con esta cala tan dura nos vamos a despedir por hoy ya, hasta el lunes, esperando que paséis un buen fin de semana y que aprovechéis el buen tiempo.
Que vuelva el sol.
De que por fin vuelve. Hasta el lunes, chao.
Entre tragos varados.
Andalucía.